Samantha Fortuna, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú, Carlos?
Bien, pero quiero que me digas la neta, ¿por qué habemos personas que estamos fantaseando con una infidelidad? Que pensamos que lo prohibido es más rico y nada más de imaginarlo, ya lubricamos.
¡Ay, Carlitos! Porque eso es verdad. Porque lo prohibido genera curiosidad, porque es misterioso, porque llama la atención, porque es más placentero. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo poder saber si los placeres prohibidos son para mí, son sanos, son satisfactorios? ¿Dónde está esa línea y qué podemos hacer al respecto? Así es que ¡comenzamos!
Dichosa sexualidad.
Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
Ay, Fortuna, quiero arrancar el episodio de hoy con la historia que nos comparte Mauro, que me parece muy significativa. Nos dice: yo he fantaseado mucho tiempo con tener un encuentro sexual que no sea con mi actual esposa. Llevamos 36 años de casados y siempre es Fortuna. Me acordé de eso que dice que el hombre casado sabe más bueno.
Mira, Carlos, yo sí creo que las cosas prohibidas primero tienen que ver con una cuestión personal, porque ¿cuáles son los límites, no? Sabemos que en algunas culturas, por ejemplo, está prohibido el beso en la calle y uno diría, ¿qué prohibición tiene eso? Para algunas culturas, probablemente casarte o tener relaciones sexuales con tu tío o con tu primo no son cosas del otro mundo y para otros es así como, espérame tantitito, ¿de qué me estás hablando? Para algunos, lo prohibido probablemente tendrá que ver con otras pieles, pero si estamos en una relación abierta, pues no lo sería tanto. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que lo prohibido en función de qué, en qué claro. Época, para qué pareja, en qué país, si tiene que ver con la moral de cada uno de nosotros, si tiene que ver con el entendimiento, pero sobre todo creo que ahí sí me iría a la salud y a la salud emocional, a la salud física y no solamente hablando de mi persona, sino de aquellos con los que estoy relacionándome. Estoy hablando de mi pareja, probablemente mi familia, si en esta prohibición probablemente corro ciertos riesgos. Me parece que eso tendríamos que tomarlo en cuenta, Carlos.
Y es justamente, creo que uno de los puntos medulares de este episodio, ¿no, Fortuna? La posibilidad de tener tal capacidad de autocontrol y de autogestión de nuestras emociones y nuestros impulsos, que podamos decidir si lo que vamos a experimentar vale tanto la pena como para lo que vamos a poner en riesgo. Porque nos dice Sandra, yo intenté tener sexo en la calle, nos encontraron policías y nos extorsionaron. Era muy excitante hasta que pasó esto.
Claro, claro. Y pierde ahí toda proporción de placer probablemente, ¿no? Claro. El hasta dónde me arriesgo. Porque para otros, Carlos, justamente sería lo que estuvieran buscando. Es hasta que el policía no me cache y tenga yo que negociar, quizá eso es lo que me genera esta excitación. Y por eso es que sí tenemos que hablar de que esto tiene que ver de forma individual. Cada persona decide qué es lo prohibido y va a tener que ver con la educación, tiene que ver con una parte religiosa o moral de cada uno de nosotros, pero me gustaría decirte, Carlos, ¿por qué es tan rico lo prohibido? ¿Por qué aquello que yo establezco que no se vale, de pronto me genera tanta curiosidad? Como que hay un misterio detrás de esto, hay algo que resolver. Me dijeron, por ejemplo, que no puedo justamente entrar a tal lugar o relacionarme con tal persona. Es un poquitito como la manzana de Adán, si lo queremos llevar a la Biblia. Puedes comer todos los árboles, pero de este no puedes comer. Bueno, pues se fue y se comió de este árbol. Pareciera que es un reto incluso de pronto, ¿no? Es como esta persona donde digo, este es un tipejo, ya ha andado con varias, pero yo lo voy a cambiar, ¿no? Es una mala pareja y lo sé, pero siento esta sensación del reto de poder realmente hacer algún cambio. También creo que tiene que ver con esta parte como infantil de decirme, me lo prohibieron, hice caso, hoy soy adulto y entonces me lo permito. A mí nadie me dice qué es lo que puedo o no puedo hacer. Nos guiamos con esta como necesidad de experimentar, Carlos. ¿Cómo escuchas esto?
Sí, yo creo lo que tú dices. Y yo creo que es una de las promesas del amor romántico, ¿no? Creer que tenemos este bálsamo mágico que a través del amor podemos componer lo descompuesto, arreglar lo que no se arregla e incluso empatarnos, emparejarnos con personas que tal vez no tienen nada que ver con nosotros, pero con esta propuesta y esta promesa del amor romántico, de que el amor todo lo puede, si no lo consigues,
exacto,
entonces los responsables somos nosotros, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y también te voy a decir una cosa. Creo que aquí hay una parte que tiene que ver con nuestro cerebro. Yo creo que lo novedoso, lo arriesgado, lo travieso, tiene que ver con generar adrenalina. Es una hormona que nos llena de vida, de energía, de apego, por supuesto, pero de vitalidad. Y claro, queremos sentir eso. Si cada vez que me acerco al fuego me voy a quemar, pero esta adrenalina que genero por ese atrevimiento me hace otra vez sentirme viva, claro que voy a querer acercarme a ello, Carlos. Pero bien tú lo dijiste hace ratito, tiene que ver con modular, con regular, con autogestionar la posibilidad de saber hasta dónde, de plano, me voy a quemar.
Y me gusta mucho que menciones que tiene este componente biológico, físico, ¿no, Fortuna? Este shot de componentes químicos en nuestro cuerpo que hacen que sea tan excitante. Nos dice Yadira, a mí me encanta tener sexo con desconocidos. Sé que está muy mal visto y que puede llegar a ser prohibido, pero me parece más sencillo que involucrarme emocionalmente y además la emoción del momento es muy grande.
Fíjate, a ella le diría, justamente estás trabajando con tu adrenalina. Y ahí, fíjate, ojo con esto y por favor quiero que quede bien claro, no hay nada malo o bueno, porque ella dice, yo sé que hay personas que lo verán mal. Yo creo que cuando escuché su explicación y me dice, es que prefiero no involucrarme emocionalmente porque no quiero que me dañen, te digo, mis respetos, porque es tan cierto como nada más fijarnos en dónde andamos parados, ¿no? Entonces, yo sí creo que cada uno nos regulamos en base a ello, pero el peligro de lo prohibido justamente es si yo cada vez que voy a tener un encuentro sexual necesito esa adrenalina, necesito esa dopamina, necesito ese riesgo. No sé si te acuerdas, Carlos, en alguna época de la película Crash, que era una excitación a partir de un choque en coches. Y yo lo que digo es, bueno, está bien, si una vez puedo encontrar esta experiencia y esto me va a generar una excitación, pues qué padre. Pero si yo necesito de ese shot de hormonas, de ese impacto en mi cuerpo, de estar generando en cada encuentro sexual un alto tan grande en excitación para entonces disfrutar de mi vida sexual, sí, sí me parece que sería esto ya parte de un riesgo, Carlos.
Laura nos dice, yo estuve con un hombre casado 5 años, en una relación donde nuestras parejas no sabían nada, solo era sexo. Pero durante los 5 años, los encuentros todos fueron maravillosos. Oye, Fortuna, 5 años de encuentros maravillosos.
Mira, se la creo porque me la está contando, pero te voy a ser honesta, a mí ni los siempre, ni los todos, ni los nunca me funcionan, porque no creo que sean humanos. Yo creo que en la gama de posibilidades durante 5 años hubo momentos mágicos, hubo momentos o hubo más momentos de alegría, de pasión, de placer, que momentos donde no estábamos como que en el mejor momento de nuestra vida. Me parece peligroso poner en un altar esa situación, porque entonces el mensaje es, vete con un amante, únete a un hombre casado. En ese sentido, la prohibición te hará que la experiencia sea satisfactoria. Y yo diría, aguas, el poder de una vida satisfactoria está en ti y en él. No en el hecho de que era casado y por eso es que sentías lo que sentías. Era porque te conocía, era porque te atreviste a decirle lo que necesitabas, era porque no le lavabas los calzones ni los calcetines al otro día, era porque no tenías que lidiar con los niños en su vida cotidiana, era por otros elementos. Y me parece que de pronto, te digo, estos nunca y estos siempre y esta cultura de engrandecer ciertas situaciones me parecen peligrosas, Carlos.
Y ahora vamos a retomar lo que nos decías, Fortuna, de primero definir qué es el concepto de lo prohibido. Mira, me voy a ir de menos y en la siguiente intervención de lo que nos compartieron a través de redes sociales, te vas a quedar con la boca abierta. Pero por lo pronto vamos con Dani, que nos dice, un juguete fue lo más prohibido que he hecho. Para algunos no será nada grande, pero yo me crié en una escuela de monjas y ha sido complicado disfrutar mi sexualidad. Lo que decimos, ¿no, Fortuna? El parámetro lo ponemos nosotros.
Totalmente de acuerdo y justo, ¿no? A lo mejor yo lo más atrevido es un sexo anal y para ti un sexo anal es de todos los días. Entonces creo que esto sí tiene que ver con ello. Ahora, Carlos, no sé si tú quieres continuar con algo, pero yo creo que sí hay cosas prohibidas.
Sí, claro.
Sí hay cosas prohibidas universalmente. Y me voy a atrever a decirte un par.
Venga.
¿Te parece, Carlos?
Venga.
Bueno, definitivamente un sexo sin consentimiento, definitivamente para mí es algo prohibido.
Claro.
No es algo negociable, no es algo que se tramita, es totalmente prohibido y por lo tanto tendría que ser algo que queda totalmente fuera de mis posibilidades. Para mí, Carlos, para mi fortuna, claro, el sexo con menores me parecería que también estaría exento, tendría que estar fuera de la posibilidad de que esto sea prohibido. Para mí, sexo con animales sería definitivamente algo prohibido. Y de ahí ya me iría a algunas cosas que me parecen bien peligrosas. Por ejemplo, uno que a mí me toca de forma directa es paciente con terapeuta. Esta me parece que es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque yo tengo la información, tengo a mi paciente vulnerable, sí, sé por dónde cojea, sé qué es sus debilidades y puedo aprovecharme de esta información para despedazar, para controlar, para someter, para manipular a mi paciente, y esto también me parece peligroso.
Y también me parece, Fortuna, que hay una palabra que a veces olvidamos muchísimo y que se llama ética, ¿no? Que en el caso que tenemos este ejercicio de poder al momento de la consejería o de la consulta, nos aprovechamos de este ejercicio de poder y entonces miramos al otro vulnerable y dejamos ir toda nuestra hazaña y todo lo que sabemos que estamos trabajando con la otra persona y lo ponemos a nuestro servicio. Creo que ahí es un sentido de ética muy profundo y necesario de todos los especialistas. Y ya te adelantaba, Fortuna, uno bien fuerte que corresponde con lo que nos estás contando de aquellos que ya universalmente son situaciones de riesgo y prohibidas, nos las comenta Mario. Tengo 37 años y tuve una relación con una chica de 14 años. Sé que está prohibido e ilegal, pero fue riquísimo. Lo volvería a hacer.
¡Ay, Carlos! ¿Qué te puedo yo decir? Que aquí no estamos, y lo hemos dicho miles de veces, para juzgar. Pero sí creo que haya líneas, sí creo que haya parámetros, y este, para mí en lo personal, sí es un parámetro. Fíjate, justo en estos días salió la información de Sasha, ¿no? La de Timbiriche, no claro, sé si la escuchaste,
Sasha Sokol,
pero que
sí,
a sus 14 años, exactamente, tuvo su primer acercamiento con Luis de Llano, exactamente. Y bueno, pues yo sí creo que aquí sí estaríamos hablando de palabras mayores, yo sí creo que hay límites en ese sentido, sí creo que tendríamos que controlar, perdone, pero a esta bestia. Sí creo que esa es una conducta totalmente animal y es parte, yo te diría, Carlos, que la primera que yo dije que es sin consentimiento. Una chica de 14 con un hombre de 36, yo no estoy tan segura que el consentimiento sea en conciencia completo.
Ay, y la verdad es que aquí sí es meterse en temas muy escabrosos, ¿no, Fortuna? Porque aquí sí de plano, y aunque no estamos para juzgar, no. O sea, con un menor de edad, no, jamás, bajo ninguna circunstancia. Ante el no de la otra pareja, no, lo siento, bajo ninguna circunstancia. Y no es un juicio.
Exacto.
Es una cuestión ética, es una cuestión humana, es una cuestión de respeto por el otro. Y creo que esos principios fundamentales y elementales del individuo no están a cuestionamiento, ¿no? Existen y punto, se respetan y punto. Yo creo que ahí sí, no. Y esta parte de fue riquísimo, lo volvería a hacer, pues fue riquísimo para ti, mano. Pero habrá
claro
que qué le significó a la otra persona en ese momento y qué le significó a la larga. Ya sabemos que la experiencia significa. Vamos a ver cómo a la larga significó esta experiencia. En este caso presunto que tú mencionas de Sasha, pues ya sabemos, ¿no? Mucho tiempo después lo está diciendo y dice, ¿qué crees? Afectó mi vida, ¿no?
Sí, exacto.
Algo movió en mi vida a la distancia. Fue aquella chica de esos años, pero hoy a esta mujer también. Digo, sabemos que es un presunto hasta que se comprueba legalmente, Fortuna, pero qué peligro ponemos a los otros por nuestro propio gusto y placer, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Me parece que esto es una situación delicada que habría que tomar con mucho, mucho, mucho cuidado. Carlos, fíjate que yo tengo una paciente que es una pareja abierta. Y lo que ellos mencionan es, las reglas están para romperse, Carlos. Y de pronto te escucho con tanta fuerza y con tanta seguridad lo que estás mencionando y digo, ¿hasta dónde las reglas están para romperse? ¿Hasta dónde, de verdad, como sociedad hemos establecido, digamos, unos barandales o un soporte para poder entender hasta dónde, como humanos sanos, emocionalmente podemos llegar? Pero ¿hasta dónde? Yo tengo el permiso de decir, espérame tantitito, aunque tú me hayas puesto este barandal, yo lo paso y justamente ahí radica mi placer.
Claro, Fortuna, y yo sí lo tendría bien claro. cuando le chingas la vida a alguien más, ahí está el límite.
Exactamente, creo que ahí está la diferencia.
Para ti lo que quieras, para los demás, respeto, Fortuna, y punto, yo creo ahí. Herendira nos dice, Fortuna, que su acto prohibido fue el sueño de todo hombre, Fortuna, un trío. Dice que fue una gran experiencia este trío, que era una fantasía, que lo planearon mucho y que al momento de llegarlo tenía miedo de que no se concretara o no fuera tan placentero, pero que sí fue una experiencia deliciosa.
¡Ay, Carlitos! A ver, yo quiero atreverme a hacer algo. Ve pensando en tu experiencia prohibida. ¿A dónde te has acercado y qué ha sucedido al respecto? Yo te podría decir que de las cosas más atrevidas probablemente tiene que ver con haber ido a un club swinger. Por supuesto, fui con toda la intención de investigar, de detectivesca, porque, bueno, pues no era algo que en ese momento, y al menos en este momento, quiera practicar, pero me era importante saber y experimentar. También creo que de las experiencias más excitantes y prohibidas otra vez para mi lenguaje, para mi criterio, fue la primera vez que fui a un table dance, que también fue una experiencia mágica, o haberlo hecho, por supuesto, en algún lugar, con el riesgo a lo mejor de la velocidad, o al aire libre con esta sensación de poder ser sorprendidos. Esas son las que para mí han sido más atrevidas. Carlitos, te dejo la palabra.
Has notado, Fortuna, cómo tú y yo somos muy parecidos. Fíjate que yo creo que de las experiencias y que a mí hoy en día reconozco que me significan mucho placer, tiene que ver con hacerlo al aire libre, o sea, en lugares donde te pueden cachar. Fíjate, no sé si un swinger como tal me sería tan placentero porque ya sé que pues ahí está permitido, pero en esos lugares donde no hay como tanta libertad para hacerlo, un parque, por ejemplo, podría ser dentro del coche, por ejemplo, en una noche donde nadie te puede ver, pero que sí te pueden cachar, para mí sí es de lo más placentero y creo que también ha sido de las experiencias donde más he sentido placer y esta adrenalina y locura que hace que cuando ya llega el momento de terminar, de verdad que acabas con ojo de huevo cocido.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que gran parte de lo que dices, fíjate, y que incluso lo acaba de decir la persona que nos dio su testimonio, tiene que ver con cómo planearlo, ¿no? De planear el trío y ver con quién lo vamos a hacer y prepararnos. O tú, si es que en algún momento pensaste en hacerlo y al aire libre y se presentó la oportunidad y la adrenalina del momento, todo esto, yo creo que sí toca ciertas áreas como muy excitantes para muchos de nosotros, que, bueno, pues puede ser bastante interesante. También, Carlos, creo que otro de los sexos transgresores que pudiera ser, pues, diferente y también medio prohibido, tiene que ver con el bondage, tiene que ver con el inmovilizar al otro, por supuesto con su consentimiento, pero ciertas ataduras que pueden hacer como juegos sexuales que tengan que ver con cuerdas, cintas, vendas, esposas. Yo acabo de saber que la bola esa que te meten a la boca es parte del bondage, Carlos. Me acabo de comprar mi kit y bueno, pues me pareció bastante interesante la experiencia. Recuerden que eso siempre que puedan respirar y que puedan tener esa seguridad, porque bueno, la idea no es que te ahogues, ¿no?
Oye, ¿a cuáles bolas te refieres, Fortuna? ¿Las que...
Ay, no, esas no caben, Carlos. O si caben, esas sí no te dejan respirar.
Oye, Fortuna, ya me voy despidiendo, pero con esa historia que nos comparten, que también me parece bien fuerte, porque ya hemos hablado de muchos elementos que pueden tornar una actividad o una práctica sexual prohibida. Pero ¿qué tal cuando esta práctica sexual está enmarcada en lo familiar? Liz, tuve sexo con un primo, él era soltero, pero mi mamá se dio cuenta. Otras tías se enteraron. La presión familiar fue terrible que tuve que negarlo.
Carlos. Es que ahí es donde te digo que entran entre tú y yo. Mira, no nos está diciendo que el primo era menor. Exacto. No lo entiendo como menor. Entonces, si los dos somos adultos y tenemos una relación de primos, hay culturas en las que sí se permite. Entonces, por lo tanto, no me parece tan grave. Yo creo que esto va a tener que ver con, otra vez, tus propios criterios. Mira, para cerrar, yo voy a agarrar entonces y yo te voy a decir, primero, cuestionar, ser rebelde con tus creencias. Si quieres tocar lo prohibido, si quieres atreverte, si quieres experimentar, si quieres jugar con esta parte del misterio, se vale. Tiene que ver con cuestionar tus creencias, cuestionarlas y validar lo que sí es importante y lo que no, bueno, lo desechas. Eso es lo primero. Que tenga que ver con una cuestión de salud, tanto emocional y física, para mí primero. Después, no afectar a terceros. Fíjate, tú arrancaste con uno donde creo algo que se mencionó de un lugar público. Yo me acuerdo mucho cuando estábamos al aire, Carlos, de una que nos dijo que lo hizo en el tobogán de McDonald's. Sí. Que esto me habla de que incluye la posibilidad que había niños cerca, claro, de esta escena. Por lo tanto, ese tipo de situaciones, si estoy de acuerdo con mi pareja, bueno, pues sería otro de los grandes pasos. Pero si estoy de acuerdo con mi pareja, pero esto puede incluir afectar a terceros, sí tendría que tener esa conciencia. Yo creo que lo prohibido puede ser muy excitante, siempre y cuando no atente contra la salud emocional, física, de mía, de mi pareja o de terceros. Esto es para mí básico e importante. Carlos.
Fíjate, Fortuna, que hay ejercicios que tú sabes hacemos para expresión de emociones, ¿no? Y entonces podemos hablar desde apretar una almohada, desde gritar, desde cantar, desde correr, y con esto descubrimos de qué manera tenemos la posibilidad de expresar lo que queremos y necesitamos. Pero hay tres reglas para estos ejercicios que a mí me parece que queda muy bien con lo que estamos hablando el día de hoy, Fortuna. Una de ellas es: esta práctica, esta forma de expresar las emociones no me afectan a mí. La segunda es: no afectan a otros. Y la tercera es: no afectan algo que sea significativo o representativo para mí. No, a lo mejor la computadora es muy importante para mí, no se vale aventarla. Yo creo que estas tres reglas podríamos también implementarlas para estas prácticas más riesgosas, Fortuna. Tener este límite claro en el que yo diga: me afecta a mí, afecta a otros, afecta a algo significativo para mí. Y si estamos fuera de estos tres, tal vez podemos dar el siguiente paso. Pero a mí sí me gustaría decir: atrévanse, disfruten, gocen, pero también tengan límites claros. Y que ese límite sea, como ya decíamos, no afectar al otro, Fortuna. Y en tanto esto suceda y todos los involucrados sean mayores de edad y todos los involucrados estén de acuerdo con un sí consciente, con un sí entusiasta, Fortuna, estamos del otro lado y a disfrutar y a gozar, ¿no?
Totalmente, Carlos. Y yo, escuchándote, pienso: ¿qué pasa si yo sí quiero entrarle al olor prohibido y mi pareja no? ¿Qué pasa si de pronto ya tiene años pidiéndome ese trío, esa fantasía, quererlo hacer al aire libre, y yo sigo en esta postura probablemente conservadora, que es muy válida, ¿no? Y muy válida que el otro siga fantaseando y pensando y sintiendo y gozando y queriendo, o sea, comprar el juguete o el sexo anal o la lluvia amarilla o lo que tú quieras. ¿Qué hacemos cuando hay esas grandes diferencias? Número uno, creo que hay que conversar muchísimo, porque yo sí creo que en el diálogo podremos encontrar puntos en común. Número dos, creo que sería importantísimo que podamos jugar un poco y ser flexibles, alargando o proyectando un poco más en lo que el otro está pidiendo o necesitando. Y número tres, si de plano esto no está funcionando, me encantaría poderlos ayudar. Me encantaría poder hacerla como de mediadora para poder entender, y a lo mejor en un lenguaje emocional pudiéramos realmente ponernos en los zapatos del otro, entender qué es lo que está diciendo. A veces, Carlos, tiene más que ver con una cuestión emocional. A lo mejor yo estoy pidiendo algo prohibido, pero más que eso estoy necesitando aprobación, reconocimiento, amor, romance, y no estoy sabiendo cómo expresarlo. Por lo tanto, a veces traducirlo es complicado y me encantaría poderlos ayudar. Así es que en mis redes sociales se las voy a dar, me hablan y me encantará, o me llaman o me escriben, me encantará poder estar con ustedes para poder ayudarlos a resolver esta situación. @ Fortuna Dicci es mi Twitter, Fortuna Dicci sexóloga es mi Facebook, y en Instagram estoy como Fortuna Dicci.
Fortuna.
Y Carlitos, perdón, Carlitos, ¿y a ti dónde te encontramos? O como quieres cerrar.
Fortuna, fíjate que a mí me encuentran en Facebook como Yo Soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y solamente me gustaría puntualizar una cosa de lo que comentabas, Fortuna. Yo sí puedo decir que en mi práctica profesional he visto que cuando estos problemas de comunicación, esos problemas para ponernos de acuerdo, se atienden oportunamente, es decir, cuando no han creado otros problemas subsecuentes no resueltos que derivan de estos problemas de comunicación, hay mucha más posibilidad de rescatar el vínculo, pero también de tener vínculos efectivos y afectivos. Y me parece que si tomamos la decisión de dejarnos acompañar por un especialista, estaremos aligerando muchísimo la carga y estaremos haciendo un plan de ruta para que esto suceda de mejor manera. De verdad, cuando decimos una sesión puede hacer la diferencia, es porque hemos visto que así sucede. Fortuna,
totalmente.
Fortuna, y una dicha estar contigo el día de hoy, en que hemos compartido aquello prohibido que nos une.
Oye, Carlos, ¿no diste tus redes?
Ahí me encuentran en Facebook como Yo Soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos, ahí mi puritita candela esperándolos.
Claro que sí, tus 23 centímetros también. Gracias, Carlos, como siempre, un verdadero placer. Bye, bye.